irreverentas, palabras sin corset.
Yo me voy para el quilombo.
Y aquí estamos en un nuevo encuentro con Claudia Ramírez. ¿Cómo estás, Clau?
Hola, hola, Pau. Hola, que les fallé el martes pasado. Estuvo puesto Clau. El martes. Oh. ¡Hola, Guada! ¿Cuánto tiempo, Guadita?
No nos escuchábamos.
Sí, bueno, sí, el martes pasado tuvimos ahí unos inconvenientes. Lo vamos a decir a la escuchantada, a la oyentada, que, bueno, Claudia, además de ser columnista, y ya llevamos 5 años haciendo radio, Clau.
¡Qué hermoso, Pau! Me encanta.
Hacer un aniversario.
Impresionante.
Aniversario reverente.
Claro, tenemos bodas de, viste que están las bodas de, bueno, este es el aniversario de no sé qué será.
Y le
no
contamos a la escuchantada que antes Claudia nunca había hecho radio y de repente le dijimos,
no,
no, ¿cómo voy a hacer yo, Pau? Sí, mira, ya llevamos cuánto.
Y bueno, hemos pasado, pa, sí. Bueno, ni hablar la pandemia, primer obstáculo.
Sí, sí. Pero le decía esto, la escuchan toda la sentada, porque bueno, Claudia es nuestra abogada, abogada, y a veces se complica con eso, el tema de las salidas, porque bueno, si estás dentro de alguna audiencia o algo, es difícil decir, bueno, señor juez, voy a salir por la radio y vuelvo. Ahora vuelvo. Está complicado.
No, y encima para salir a hablar de una manera que nunca es del todo beneficiosa para ese lado,
claro,
precisamente.
Claro,
voy a decir unas palabras. Soy su mejor amiga.
Claro. Voy a decir unas cosas, pero no escuchen.
No sería su mejor amiga.
Por las dudas. Por las dudas, sí, sí, sí. Bueno, y esto de las palabras tiene que ver con esto que hoy nos convocaba a conversar un poco. Vamos a escuchar el audio primero para la escuchantada y la oyentada que no lo ha escuchado o que por ahí lo vio pero no prestó atención. Una señora jubilada cuenta en una entrevista de un medio nacional empresarial que le estaban preguntando ahí las noticias del día, y ella cuenta lo que le pasa, y bueno, vamos a escuchar a ver qué decía, y después te decimos por qué lo traemos este audio.
Vámonos.
Ahí vamos.
¿Cuál es su noticia?
¿Mi noticia?
Sí.
Como jubilada no puedo vivir.
Oh, claro,
mi noticia de todos.
La noticia de todos, de la mayoría de los jubilados.
Los remedios que nos sacaron.
Sí.
Y tenían que haberlo dejado.
Sí.
No era tanto el remedio.
Sí.
Tengo que pagar los remedios, tengo que pagar todo.
Sí. ¿Y tú te olvidaste? ¿Qué trabajó?
No me gusta pedirle a mis hijos.
Claro. ¿Y qué trabajaste?
No trabajé.
Ah, no trabajaste. Cuénteme, ¿cuál es?
Bueno,
ahí se escucha.
A ver.
Intencionada también la pregunta de la periodista de este canal de Todo Noticias, TN, ¿no? Que le dice a la movilera que estaba ahí con esta jubilada, bueno, preguntale de qué trabajó, ¿no? Y bueno, la señora ahí en ese momento dice de nada, porque le sale de ese momento. Seguramente si le hubiesen detenido un momento un poco más paciente, hubiese dicho otra respuesta, ¿no? Esta señora. Pero bueno, lo traemos también porque además de las periodistas, que además esto pensaba, son mujeres, ¿no? Como para también ponerle ese peso de esa mirada de género, cero empatía con el género, porque, o sea.
Sí, porque seguro que esas mujeres, la del piso y la movilera, antes de salir a laburar ahí en sus lugares, seguramente han tenido que resolver 10.000 cuestiones de cuidado en su propia casa.
Claro, sí, bueno, trabajás antes de ser movilera.
Claro.
Y además de esto, hubo alguien que se burla, se burló en sus redes sociales de esta señora jubilada.
Sí, tal cual. Vos fíjate que hay una cuestión muy de clase también, lo que yo vi en esto, ¿no? Por eso la movilera, bueno, la movilera, no sé, una laburanta, pero la del piso no se identifica como con esta señora. Claro. Por eso no, porque es ella la que le motiva a preguntarle qué trabaja. Porque yo creo que no se identifica con esta señora como, porque hay una cuestión clasista. Esta señora está ahí, recibió una jubilación como las llamada ama de casa, entonces no es igual que ella, ¿viste? No va a obtener, o sea, ella va a obtener una jubilación, la del piso, como merecida, de con otra clase que esta señora. No se identifica con ella. Por eso creo que hay una cuestión clasista y por eso no ve que esa historia es su propia historia. Y la otra, y esto lo asocio a Galperín, el dueño del Mercado Libre, que se burló de esta situación, que además retuitea un posteo de otro que dice típico de Cucardo, no cobran y quieren cobrar de arriba, típico de Cucardo, él lo retoma y le pone una risa. O sea, todo estigmatizante. Primero estamos hablando de una jubilada que no tiene para los remedios. O sea, perdemos el foco eso para reírnos de una vieja que no le alcanza para su medicamento. Después retomamos que es típico de Cucardo, o sea, ahí hay un estereotipo, y después encima este hombre, Galperín, que es el más rico de la Argentina y que aparte inició en el 2004 su proyecto con un subsidio que le daba el Estado Nacional para los cuando querían largar los emprendimientos, y que fue Néstor Kirchner, y que hoy vive en Uruguay para no pagar impuestos en la Argentina. O sea, todo lo horrible que puede tener un ser lo tiene este señor Galperín. Y bueno, y se burla de una señora. Que lo bueno es que hubo del otro lado, hubieron respuestas de pibes jóvenes que salieron a cruzarlo a Galperín a decirle, o sea, qué triste vida si te tenés que reír de una jubilada. O sea, qué triste que estás, ¿no? Pero bueno, yo también todo esto que iba como uniendo con nuestro hilo invisible hacía toda esta unión que yo decía cómo vamos siendo arrastradas en el día a día, que pues ponerle, por eso lo tomé también de mi martes pasado, que yo fíjate que tengo otro contexto, no tengo hijitos que me esperen y demás, no dejé sin comer a nadie, digamos, pero fíjate que igual cómo te lleva puesto un día, ¿no? Vos salís con un plan y después terminás extendida y bueno, y terminás terminando más tarde lo que pensabas tu trabajo. Pero bueno, digamos que yo tengo, lo hablo desde cierto privilegio en el cual es un trabajo que va a ser remunerado o que fue remunerado y que me digamos que puedo ver el fruto de ese esfuerzo en corto o mediano plazo. Esta señora le ha pasado un montón de martes que le han pasado por arriba y que lo que obtuvo fue, gracias a una política de Estado, una jubilación que le corresponde, pero que hoy siente que la obtuvo sin trabajar. O sea, esa batalla cultural, ¿no? Uh-huh. Porque una cosa es ella es una mujer grande, que lo que vos decís, si ella se sentara más tranquila, seguro que tiene claro que trabajó.
Claro.
Pero que le vengan pero que no lo retomen por ahí también tomar ese guante las generaciones más jóvenes para salir, que bueno, que fue por suerte lo que ocurrió, salieron varios a contestarle, pero contestándole a la burla de Galperín. Yo lo que quería era volver a retomar esas cosas, esas palabras de él: no aporté, no trabajé. Como resignificar y sacar, porque esas palabras son falsas.
Claro.
Falso que no aporté, falso que no trabajé.
En un contexto donde crece muchísimo el trabajo informal de nuevo también, ¿no? Como
sí,
ya lo,
exacto.
Ha pasado muchas veces en la historia, pero ahora también es alarmante como, no sé, si miramos para el costado, tenemos compañeros, compañeras que están hace 10 años laburando y laburando sin los aportes regulares, mal dicho, en blanco, digamos, pero están trabajando. No es que no están trabajando, sino que
exacto,
no están regulados, no están dentro de las normativas que te pone el sistema también, y tampoco dentro de la seguridad social, no se les incluye dentro de esa seguridad social.
Sí, tal cual, re importante eso, que de guada, porque eso cuando se... Primero que las moratorias jubilatorias surgieron en los 90, ni siquiera vinieron con el kirchnerismo, vinieron antes. y fue justamente con los grupos de mujeres que empezaron a ver, no solo a las mujeres, a los varones, que eran producto de una desocupación enorme. A finales de los 90 se llegó al 20% de desocupación, o sea, dos dígitos de desocupación. Por ende eran trabajadores no aportantes que no iban a tener una jubilación y aparte se va desfinanciando el sistema. Uh-huh. Que es lo que está, o sea, ahora hay un menor número, pero bueno, ahí también estábamos hablando de 10 años. Uh-huh. O sea, que a este, si le das 10 años, uh-huh, recontrapasa el número de esa época.
No le vamos a dar.
No le vamos a dar, pero es solo una cuestión de tiempo, ¿viste? O sea, si el otro logró 20 fue porque estuvo 10, este en nada subió creo que 2 o 3 puntos la desocupación. Pero tiene que ver con eso, con que no hubo aportes y por ende el sistema jubilatorio no puede hacer su círculo, su rueda, y por eso aparecieron por eso hubo que volver a la estatización, que es el sistema que debe regir, y por eso tuvieron que surgir esta forma de jubilar a estas personas que habían laburado todos esos años, pero que habían sido expropiados ese aporte por los empleadores, que los empleadores fueron los que, porque ahí volvemos otra vez a ese, yo no trabajé, no aporté. El trabajador no tiene que aportar, tiene que aportar el empleador. Uno no va como trabajador a una caja y dice, ¿dónde pago mi aporte? Entonces esa palabra de no aportaron, el que no aporta es el que te contrata. Claro. Y ahí, retomando lo que decía Wada, que cuando vos entras al registro, cuando vos te registran como trabajador dependiente, automáticamente entras al sistema de la seguridad social. Uh-huh. O sea, si vos hay alguien que te dice, no tengo obra social o no estoy haciendo los aportes, pero estoy registrado, no puede ser. Uh-huh. Porque es automático. Vos entras al sistema y entras a la seguridad social. Uh-huh. Si no tenés seguridad social es porque hay algún problema, alguien te está jodiendo, uh-huh, y no te está registrando como dice, uh-huh, que te lo está haciendo.
Sí, ese es entonces, un gran problema también en el trabajo informal, de que muchos te dicen, bueno, también se desconoce capaz, ¿no? Más en el día, exacto, a día, y sobre todo en las primeras experiencias cuesta agarrarle la mano, sí, ¿no? A todas estas cuestiones.
Sí, sí, sí.
Pero también eso, entender que no es uno el que dice, yo voy a ir todos los meses a
depositar, claro,
mis aportes, sino que es el jefe, el empresario, el jefe de tu comercio, por ejemplo, que tiene que encargarse, ¿sí?, de hacer eso.
Claro.
Claro, y no es ni siquiera que decir, voy yo, dejá, no. No es que si vos querés, lo haces. No hay posibilidad. Ni siquiera con la mejor onda, bueno, andamos, no se puede. O sea, es un camino que solo lo puede hacer el empleador. Por eso cuando, a mí siempre yo me salgo de la vaina cada vez que escucho eso, ¿viste? No aportó, como si hubieran jubilados de primera y de segunda, que de hecho Macri lo quiso poner en esa, sí, situación, claro, me acuerdo, que iba a pagar menos a los con moratoria. El empleador es el que tiene que hacer, y que ahora hace por lo menos unos 10 años se hace todo vía internet, bueno, lo que era AFIP, ahora ARCA. O sea, todo lo puedes hacer vos si te sentás un ratito y no tenés una gran empresa, tenés uno o dos empleados, hablemos de las casas particulares, te sentás más o menos y lo haces, pero no lo puede hacer la otra persona. Uh-huh. Tu empleado no lo puede hacer. Entonces, cuando vos registrás y entras a la persona, la metes al sistema, automáticamente implica que tenga aportes de la obra social, jubilatorio, seguro de desempleo, ART. Uh-huh. Eso es un convito, si van, uh-huh, todos o no va ninguno. Uh-huh. Entonces, eso es importante. Primero, el no aportó mi empleador, no me registró mi empleador. Uh-huh. Que ahí podemos ver, abrir otra ventanita y decir, uh-huh, cuando hablamos de pequeños empleadores, las casas particulares muy poco, pero cuando son mini pymes, bueno, ahí sí se podría pensar en una baja de tributaria para esos pequeños empleadores, porque por ahí es bastante caro, eso podemos pensarlo, pero las grandes empresas no tienen ningún justificativo para no registrar a sus trabajadores. Uh-huh. Y entonces, primero, el no aporté es falso, el que aporta es el empleador. Y el no trabajé también es falso, porque tenemos dos situaciones. O como decía Aguada, trabajó sin registro, o sea que laburó años de su vida, porque no tenés otra opción, porque nadie trabaja sin RT y sin obra social y demás por gusto. Es, claro. No, es la última opción, no te queda uh-huh. otra sino no trabajar, uh-huh. porque aparte sabemos que el trabaja sin registro no trabaja, no cobra, uh-huh. no tiene aguinaldo, no tiene vacaciones, o sea, a nadie le gusta ser explotado. O sea, que esa cabeza del gorilismo, sí. de creer de que, bueno, eso, no, no es feliz cagando en un tacho. O sea, no, nadie quiere ser, nadie quiere vivir como la mierda, y nadie quiere ser explotado. Pero bueno, Clau, entonces es una.
Pensaba, sí. Clau, también en la situación de los monotributistas también, porque cada vez más con esto del freelance y los trabajos más informales se empuja a que la gente labure a través del monotributo y que facture los trabajos que hace, y eso también a veces es complicado. En realidad permite justamente facturar y dejar un registro de ese trabajo que se está haciendo, pero al mismo tiempo es complicado porque no tenés un empleador, depende completamente de vos, tus ingresos mensuales y la cantidad de laburos que agarres te puede implicar mayor explotación. Y a la vez pensaba en las dificultades a veces de que las obras sociales, sobre todo eso, las obras sociales, tomen a quienes están bajo el régimen de monotributo. Porque por ser monotributistas ha pasado que hay gente que ha recibido un no como respuesta, como no agarramos a monotributistas, no cubrimos a monotributistas. Sí. Y pensaba cómo sí. eso también complejiza aún más la situación laboral. Y ese futuro total. A proyección de jubilación o pensión, digamos.
Sí, sí, tal cual. Y ahí en el tema del monotributo hay dos situaciones. Ahora, viste que con el emprendedurismo que ha generado este hombre, que todos son mini empresarios o empresarios, y bueno, son todos monotributistas, lo que vos decís, y que además sí es real, las obras sociales son muy pocas las que quieren tomar. Porque como no tenés una actividad determinada, como los sindicatos, y no tenés el respaldo atrás de nadie, sí es real que quedás en una situación de precariedad. Eso cuando vos sos un, pongamos entre comillas, emprendedurismo que ha creado este hombre con el tema de, más que nada, calculo que de los rap
y todo eso.
Claro, bueno, eso por un lado que es precariedad, y por otro lado, cuando con la ley anterior y toda la vida han habido empresas que te hacen pasar como monotributista, pero en realidad sos empleado, con las famosas pantallas de las cooperativas que no son tales, pero lo que tenía la ley antes es que vos ibas a hacer el reclamo, caías con tu trabajador, con su facturación y demás, y tenías todo el resto, que iba a un horario, que tenía todo lo que implica entrar, que implica probar una relación de dependencia, que tenías un horario de entrada y salida, que tenías una tarea determinada y que tenías alguien que te daba órdenes. Eran los elementos clave, que tenías toda una gama de elementos de prueba para probar, ¿verdad? Eso, y además las presunciones a favor del trabajador, todo ese esquema de cosas, y vos te caías con la factura y se presumía que eras un trabajador dependiente, claro. que vos facturabas porque no tenías otra opción, uh-huh. o sea, seguías haciendo un trabajo sin registro. Eso era por un lado un monotributista que en realidad era un dependiente, y por otro lado tenemos ahora los emprendeduristas que son, en la cabeza de que les pintó a Milei, eran mini empresarios que iban a ser hiper exitosos, uh-huh. que eso no pasó, claro. y no va a pasar, capaz uh-huh. que va a haber un exitoso de mil y tanto, un galperín, ponele, entre 500, porque Galperín también empezó siendo monotributista, pero bueno, no va a pasar así. Y en el tema de los dependientes, ya no está la presunción, o sea que hoy con el vacío legal que hay, claro. para el nivel laboral, esta persona va a decir, no, usted era monotributista, usted era un empresario, le vendía servicios, chao, váyase a su casa y no reclame más. Uh-huh. Obviamente que se está iniciando un camino desde lo laboral, desde la declaración de inconstitucionalidad de todas las leyes laborales y bla, bla, pero sabemos que si antes tardaba 5 años, ahora van a tardar 10. Uh-huh. Entonces, uh-huh. estamos yo obviamente que sigo confiando en que esto, cuando venga el propio gobierno nacional y popular, va a tirar abajo y vamos a recuperar las leyes laborales como las recuperamos, porque De La Rúa también impuso en el 99 una ley como esta y rigió hasta el 2008 más o menos, y después vino, bueno, en el medio estuvo la doble indemnización, hubieron un montón de parches para ir amortiguando, pero bueno, finalmente un día Néstor Kirchner las tiró abajo o mandó al Congreso algo nuevo. Entonces eso va a pasar, pero sabemos que en el va a pasar, en el mientras tanto, hay gente que está quedando totalmente desprotegida. Por eso me parece importante retomar las palabras para que no nos olvidemos de estas cosas, que son derechos.
Otras palabras también en esta información que habían era, bueno, la palabra cuidados que vos habías traído, esto sí. De no trabajé. Bueno, exacto. No, trabajaste en tu casa y por eso también hubo un reconocimiento también de esos cuidados. Y otra de las cosas que quería traer era esto de si entraste en moratoria no pagaste. Aclarar que las moratorias se pagaban, o sea, la gente que entraba en moratoria no era que sí. el Estado le regalaba la jubilación, sino que se descontaban las cuotas que le faltaban de su propia jubilación.
Claro, qué bueno que lo retomaste porque me había ido por todos lados y me había... Vuelvo ahí, sí, tal cual, las moratorias se pagaban. Cuando recién se implementó el sistema, yo digo, las moratorias ya existían, pero cuando las implementa con este régimen que las implementó Néstor Kirchner, ahí la opción era todos los que entraban al sistema lo pagaban, entraban y le iban descontando años, muchos años, depende de los años que le faltaran de su propia jubilación. Después, a los últimos años de él, se empezó a limitar no la posibilidad, sino el modo, y ahí quienes ya tenían una pensión, por ejemplo, por viudez, sí se podían jubilar porque son aportes distintos, uno es aporte por el cónyuge y el otro su propio aporte, pero en ese caso el que entraba al sistema de moratoria tenía que pagar la plata antes. Lo que le da, o sea, le sacaba el cálculo de X, pagabas eso y ahí empezabas a cobrar. O sea, recalco esto para ver de que siempre se pagó.
Claro.
O sea, eso es lo que voy. Porque después de varios años, bueno, se empezó, calculo que el sistema mismo lo requirió, se hizo ese corte, digamos. Entonces, quien seguía pagándolo en su propia jubilación era quien no tenía otro beneficio de la seguridad social. Quien sí lo tenía como una, ya vuelvo a decir, como una pensión, también entraba, pero condición pago previo, y de ahí empezaba. Ah. Y vos podías, una vez que juntaras la plata, lo pagabas y entrabas. O sea, toda la persona que hoy cobra una jubilación, que entró por moratoria, primero lo trabajó durante la vida con trabajo efectivo y lo pagó, y no es que lo pagó con el amor, y no, lo pagó, hablemos de cash, hablemos de, claro. de moneda, y lo pagó, hablamos de plata, pagó la plata.
Claro, la pagó, la dejó.
No es una, claro, no es algo romántico y no, simbólico, pagó, tuvo que ir al banco y dar plata, cash. Ya sea en cuota de su jubilación o poner uno sobre el otro ahí, o sea, hubo su plata, él pagó, efectivamente pagó, y de ahí empezó a obtener algo por lo cual alguien no le había aportado. Entonces eso es como, porque este que han logrado meter en la cabeza incluso de propias jubiladas, hablo de mujeres, porque jubiladas que dicen, no, yo me jubilé, pero me jubilé bien, como debe ser, mi jubilación es real,
sí.
Como que la de la otra no es real y es de segunda. Por eso sí, como, vuelvo a la nota,
como pasó
de
en esta nota, claro.
Claro, es una cuestión de clase que se mira ahí. Por eso no ve más allá de que esa periodista capaz que antes de salir resolvió niñera, resolvió, pero tiene otro trabajo, va a tener otra jubilación, es otra casta, otra clase. Entonces no lo ve. Si no, a nadie se le ocurría, por ejemplo, a nosotros no se nos ocurría, a mí, ni a vos, ni a la Aguada, no se nos hubiera ocurrido decir, decirle que trabajó.
Claro.
No se nos hubiera pintado.
Pensaba...
Esa pregunta no se nos hubiera ocurrido.
Pensaba también, cuestión de clase y de género, porque pensaba que si en vez de una jubilada hubiese sido un jubilado, hombre, no le hubiese preguntado la periodista, no. Che, preguntale de qué trabajó al señor este, ¿no? No
sé. Tal cual.
No se lo hubiesen preguntado, porque se supone que el hombre masculino
es proveedor,
trabajó siempre, ¿no?
¿Por qué preguntarle? De algo debe haber trabajado.
Claro, ¿por qué esta claro. señora jubilada le preguntamos de qué trabajó? Bueno.
Porque vos fíjate que la obviedad a una mujer, ni siquiera deberíamos preguntarle de qué trabaja. Ya de plano tenemos que resolver que trabajó tareas de crianza y cuidado. Eso lo deberíamos ya dar por hecho y de ahí preguntar fuera de tu casa y en el mercado laboral de qué trabajaste, además de este otro trabajo. Pero no, viste, lo asimilamos a esto, acá no hay trabajo y solo es trabajo el remunerado.
Bueno, mira todo lo que hablamos de esta...
Mira todo, no. De esta... Si no me volvemos al tema, me había quedado en otro... Pero bueno, es que da mucho para hablar y realmente me indigna bastante el tema, ¿viste? Claro. Porque son esas... Porque una cosa es que lo digan los que les conviene, pero no, nosotros tenemos que retomar la palabra y decir no. Y en voz de esta señora, con la amorosidad que corresponde, decir no, señor, usted... recontra trabajo, claro. Pero bueno, eso es, ¿no? Retomemos ese ejercicio de las palabras, justamente.
Y eso que y llaman además que amor es trabajo no pago.
Claro, ahí está.
Exacto, tal
sí,
cual.
Y a veces esas informaciones pasan, ¿no? Si uno no las rescata, circulan por las redes, se comparten y entendiendo que hoy este sistema de redes de comunicación crea subjetividades en las poblaciones que se van encontrando con esa información, porque no es que la buscan, sino que también las redes te las van como poniendo ahí para que vos las veas, digo, está bueno traerla, problematizarla, y sacarle de ese lugar de comodidad en donde la ponen los medios empresariales para retransmitir y crear subjetividades en donde hay un montón de subjetividades que se crean aquí en esta información al pasar. El tema del cuidado, el tema de la moratoria, el tema de las jubilaciones y un montón de cuestiones que están hoy puestas en debate por el Ejecutivo a nivel nacional, resueltas por la clase trabajadora como derecho, pero puestas ahí en un debate ideológico del Ejecutivo a nivel nacional, que también en las redes se va como armando, ¿no? Esto. Entonces está bueno detenerse en esta cosita chiquita que fue la intervención de esta jubilada, que tal vez para muchos es bueno, ya pasó. Me parecía que estaba buena la propuesta de detenernos ahí y traer todas estas cosas que estuvimos charlando y que podríamos seguir, pero el tiempo
es tirano, viste que no daba para mucho esa nota. Y sí, además traerlo al plano terrenal más pragmático, la moratoria se pagó cash, viste, no es algo simbólico ni romántico, no, se pagó con plata. O sea, si querés lo traemos al plano más pragmático, se pagó. Porque viste que el resto puede quedar como decir, ay, sí, derechos, sí, usted siempre proclamando los peronchos derechos. No, estamos hablando de plata capitalista, la plata que entró a un banco de un jubilado que juntó su platita y la pagó.
Bueno, Clau,
vamos a lo más pragmático.
Te mandamos un abrazo fuerte y abrazos a la Cori ahí, que también está.
Hablando de jubiladas.
Hablando
la Cori.
De jubiladas.
Listo, nos vemos el martes.
Beso. Bueno, nos vamos antes. Las chicas tienen algo para decirle. 1, 2, 3, va.
Live for the living.
Por el amor.
Live for the pain. We for one another.
Ajá.
We for happiness.
Por la alegría.
We stand for the struggle.
La lucha.
We stand for the pain. We stand.
Irreverentas en el hilo invisible.